Ya comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, derecho a la radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.
Buenas noches, querido Radio Escuchas, Jessica, y a todos los que nos sintonizan por el 94.9 de la frecuencia modulada o nos siguen a través de redes sociales. Hoy ha sido un día muy activo para la comunidad académica de la Facultad de Derecho, en virtud de que esta se encuentra festejando el 61 aniversario de nuestra querida facultad y también inmersa en los preparativos de festejo del 80 aniversario de nuestra máxima casa de estudios, 2020, 80 aniversario de la Universidad de Colima. Con motivo de ello, estamos transitando en el tercer Congreso Internacional de Derecho, Pluralismo Jurídico y Coalición de Derecho, que se lleva a cabo en las instalaciones del Paraninfo Universitario, donde participan investigadores internacionales, nacionales, docentes y alumnos de nuestra unidad académica e incluso de otras instituciones educativas. Así es, Jessica.
Hola, Enoch. Hola y buenas noches a nuestros radioescuchas, por supuesto, a quienes nos siguen por el Facebook de la Facultad de Derecho Oficial y a quienes nos van a escuchar más adelante a través del podcast. Pues en efecto, como tú lo comentas, contenta y bastante orgullosa porque el día de hoy tuvimos la participación de nuestros estudiantes de la licenciatura y por supuesto de la licenciatura de la Escuela Enrique Díaz de León, en la que tuvieron la oportunidad de hablarnos de derechos humanos y realmente nos sorprendieron porque como estudiantes que son han estado desarrollando estas competencias y estas capacidades y definitivamente fue un privilegio para nosotros como profesores verlos crecer y por supuesto pues ya empezamos con el primer eje temático que ya se abordó que tiene que ver justamente con derecho tecnología y derechos humanos y se abrió también el tema de políticas públicas y democracia para darle continuidad mañana, ¿verdad?
Así es, lo esperamos a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de asistir al Congreso mañana a partir de las 8:30 de la mañana a las 7:30 de la tarde con un intermedio de 2 horas y media aproximadamente para comer. Y bueno, tenemos un programa muy interesante todo el día. Mañana tenemos ponentes, tenemos todavía mesas temáticas y uno de esos ponentes precisamente que va a ser quien va a cerrar el congreso es pues nuestro invitado especial que vamos a guardar el nombre todavía.
Vamos
a hacerlo de suspenso porque tenemos que pasar primero, Jessica, si estás de acuerdo, a la editorial que nos preparó el doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de nuestra facultad, quien nos presenta la editorial intitulada Pluralismo Jurídico.
El pluralismo jurídico. Se entiende por pluralismo jurídico la coexistencia de dos o más órdenes jurídicos en un mismo ámbito del tiempo y del espacio. El concepto de pluralismo jurídico supone una definición alternativa de derecho, pues si se adopta la definición clásica, el derecho se reduce a las normas producidas exclusivamente por el Estado. Pero si se acepta la noción de pluralismo jurídico, no se acepta la idea del monopolio jurídico del Estado. Desde una perspectiva no política formal y solo sociojurídica de pluralismo, puede entenderse como derecho cualquier conjunto de normas externas que regulen la conducta humana y que sea reconocido por sus destinatarios como vinculante, pues según Boaventura de Sousa Santos, cualquier orden social que dé cuenta con un discurso jurídico retórico, de una violencia legítima para imponerlo y de una burocracia más o menos organizada para administrarlo, puede ser considerado como derecho. En esta definición entrarían ciertas organizaciones del comercio informal que se rigen por sus propias reglas y que las tolera el Estado, o las formas propias de producción jurídica de las comunidades indígenas y que las reconoce el Estado como dotadas de autonomía, o bien las normas jurídicas internas de las asociaciones religiosas o iglesias que tienen sus propios cánones jurídicos. No sería el caso de las reglas que se impone e impone el crimen organizado, porque en este caso el Estado desconoce y combate dichas reglas. A pesar de que no existe un consenso entre los que tratan la cuestión de las modalidades del pluralismo jurídico, sin embargo, en las llamadas sociedades de capitalismo periférico, en las cuales surge propiamente el pluralismo, lo encontramos en dos grandes vertientes: el pluralismo jurídico estatal y el pluralismo jurídico comunitario. Se concibe al pluralismo jurídico estatal como aquel modelo reconocido, permitido y controlado por el Estado, en el que se admiten diversos campos sociales jurídicamente autónomos con relación a un poder político de carácter estatal centralizado, siendo dichos campos jurídicos positivos en su vigencia en ciertas regiones o en ciertos ámbitos sociales, pero sin dejar de atribuir al orden jurídico estatal una positividad mayor en su vigencia, aun cuando de manera residual. En lo que concierne al pluralismo jurídico comunitario, este actúa en un espacio formado por fuerzas sociales y sujetos colectivos con identidad y autonomía propias, subsistiendo independientemente del control estatal. Pensemos en un ejemplo histórico para nuestro país: las iglesias, que poseen sus propios cánones jurídicos y que a veces pretenden imponerlos al sistema jurídico estatal bajo un discurso de moral política confesional, rompiendo el pluralismo propio del Estado laico, el que reacciona, paradójicamente, rompiendo también la laicidad ética cuando la convierte en ateísmo al negar el espacio público y reducir a lo privado al discurso religioso, el que también es parte de lo público en un pluralismo bien entendido, si entendemos que las dos principales causas de la aparición del pluralismo jurídico son la injusticia ética y la ineficacia política de un modelo único del derecho. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención.
Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, que como siempre es muy atinado en sus reflexiones. Y bueno, pues para dar continuidad al tema, ahora vamos a hablar sobre el tema de la tutela judicial y la sociedad multicultural con nuestro invitado, el doctor Enrique Armando Letelier Loyola, profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Chile, quien ya está aquí con nosotros, ¿verdad, Enoc?
Así es. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bienvenido a México.
Muchas gracias, ¿cómo están? Yo encantado de estar acá con ustedes, Jessica y Enoc, después de muchas horas de viaje. Llegar acá desde Chile, que queda tan lejos, no es fácil, pero estoy feliz y contento de poder conversar en este programa radial que me parece tan interesante, así que muchas gracias por la invitación.
Pues muchísimas gracias, doctor, pues para nosotros es un privilegio y como todo, pues agradecemos también ese esfuerzo de haber volado, y espero que te sientas bastante contento, bien atendido, como siempre, pues nosotros contentos de tenerte aquí. Y bueno, comenzando con la entrevista, te haría la primer pregunta para abrir el tema general. Por favor, respóndenos, ¿qué es la tutela judicial?
Tutela judicial es algo que todos requerimos. Fundamentalmente, cuando hablamos de tutela judicial, estamos pensando en ese derecho de todas las personas de acceder a la justicia, ¿no? No es una cosa que está en la estratosfera, una cosa abstracta, es una cosa muy concreta. Todos y todas tenemos necesidad de acceder a la justicia en algún momento. Entonces, cuando se reconoce eso como un derecho, hablamos de tutela judicial. Ajá. Lo que uno puede hacer luego es decir, la tutela judicial, bueno, es más o menos eficiente, ¿no? Pero de eso hablamos en general cuando hablamos de tutela judicial.
Y esa tutela judicial, que me parece muy interesante la noción que plantea, que se refiere a que todas las personas pueden y deben acceder a la justicia. Entonces, ¿a qué órgano sería el ideal para que pudiera brindar esa tutela judicial?
Mira, la respuesta natural es que debe ser un tribunal. Un tribunal obviamente integrado por jueces, evidentemente jueces imparciales. O sea, no podemos pensar en un tribunal con jueces que no sean imparciales. Y todos esperamos eso de los jueces. Es decir, yo diría que el atributo más importante de los jueces es, junto con su independencia, que vaya que cuesta resguardarla, ¿no?, es su imparcialidad, ¿no? Y ese es el órgano, para mí me parece natural, a donde se pide tutela.
Y, por ejemplo, una pregunta que suele tener las personas que no están muy, ahora sí que vinculadas con el derecho, si no se me otorga esa tutela judicial, si yo no tengo ese acceso a la justicia, ¿qué puedo hacer como ciudadano?
Mira, de partida, yo creo que todos los estados deben otorgar tutela, ¿vale? O sea, eso es un compromiso de los estados ya. En general, digamos que los estados quieren responsabilidad internacional, a suscribir pactos internacionales, y la gente habrá escuchado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué sé yo. O sea, deben otorgar tutela. Cosa distinta es en la práctica cómo funciona. Una cosa como está escrito en la Constitución y las leyes, y otra cosa, cómo funciona. Por ejemplo, mira, hay países que son muy grandes y los tribunales quedan lejos. Entonces, acudir a un tribunal es costoso, es caro, es lento. O bien, los servicios son costosos, hay que pagar impuestos, se ponen a veces un montón de trabas que impiden el acceso a la tutela. Bueno, perdona. Sí.
Si gusta, por una cuestión de tiempo, vamos a ir a un corte, pero continuamos con el desarrollo de esta pregunta tan interesante y sobre todo la respuesta que nos hace nuestro invitado. Si le parece bien, doctor Letelier, continuamos con el siguiente bloque con usted. No sin antes reiterar a nuestros radioescuchas que nos sigan sintonizando. Agradecemos a Michelle Orantes, a Manuel Torres, a Emily Vázquez, a Cristian Gómez, a Gabriela Rodríguez, a Erika Figueroa, a Rafael Miranda, Manuel Torres, Marco Sandoval, Sebastián Vázquez, que nos sintonizan. Le recordamos también que tenemos dos obsequios, dos litografías que van a entrar en la tómbola que se desarrollará el día de mañana. Y esa tómbola, recordar a Jessica y Radio Escuchas, es para todos aquellos que nos sintonicen, que interactúen con el programa, pues podrán obtener uno de esos dos obsequios.
Así es, anímense y bueno, vamos a un corte.
Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.